Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche, 14 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, hemos recibido la visita de Vicente del Bosque, con el que da gusto hablar. Y enseguida aparece en este estudio Velasco Carballo, el jefe de los árbitros. Estamos en directo con Lama, con Guas, con Rico y con Marchante, la persona de la que huye del bosque, de la que durante mucho tiempo huyó del bosque. Qué triste escuchar eso, Mónica, ¿eh?
Tú no exageras nada, ¿no?
Que la mejor persona de España haya huido de ti es que dice...
Dice muy poco de mí, ¿no?
No, dice cómo eres, tal cual, tal cual. Está Oliva en Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Para ampliarnos la noticia de que Caparrós no sigue, algo que de alguna forma se esperaba, uh-huh. Y no sé si ya suena alguien para el Sevilla, si se están barajando ya los primeros nombres.
Bueno, sí, suenan algunos nombres. La idea que tiene el director deportivo Monchi, que se encuentra también en Tanzania con el resto de la expedición, incluido el presidente Castro, es la próxima semana anunciar el nombre del nuevo entrenador. Hay un viejo anhelo de Monchi para el banquillo del Sevilla, que hasta en dos ocasiones ha estado muy cerca de llegar a la entidad sevillista, que se vuelve a poner a tiro, que es Rudy García, técnico francés, que hoy mismo, curiosamente, prácticamente casi al unísono, mientras el Sevilla anunciaba la desvinculación de Caparrós como entrenador del primer equipo, aunque va a continuar dentro de la casa, dentro del fútbol de cantera, porque además tiene 3 años más firmados, Olympique de Marsella también hacía público que Rudy García, al que le quedaban 2 años más de contrato en Francia, en el club francés, no va a continuar su contrato y que va a finalizar su vinculación con el club francés. Bueno, es uno de los que está en la lista. En cualquier caso, Monchi se quiere tomar unos días, fin de semana, y la próxima semana intentar ya cerrar definitivamente el nombre del técnico. Rudy García es una opción. Ha estado mirando un poco el mercado español para ver si había alguna opción que podría venir bien para el Sevilla. No acaba de convencerle nada a primera vista y, por tanto, parece que la opción extranjera es la que más contempla en este instante Monchi. Hay otro nombre, en Italia insisten muchísimo en la opción de Di Francesco, el técnico que ha tenido en la Roma, pero da la impresión que Monchi no quiere volver a unir los caminos de momento con el ex técnico de la Roma. Y por tanto, insisto, en el fin de semana quiere reflexionar un poco y la próxima semana ponerse manos a la obra para cerrar definitivamente el sustituto de Caparrós.
Es una circunstancia, no sé si se había producido alguna vez, que ni Betis ni Sevilla, estando en primera los dos, no tuvieran entrenador.
Es que ahora el hombre se tiene para el Sevilla. No tiene que cambiar los niños del colegio.
¿Te imaginas?
No tiene que hacer la mudanza, se queda en casa...
No tiene pinta, Miguel, no tenía pinta. Morbo tendría todo el del mundo.
¿Tú cuál crees que va a anunciar primero entrenador, Betis o Sevilla?
Parece que va más rápido Monchi, porque en el Betis andan muy, muy liados todavía. Entre otras cosas porque, como en el Betis tiene opinión el presidente, vicepresidente, el director deportivo, y tienen que ponerlo todo en común acuerdo, me da la impresión que lo mismo antes el Sevilla, pero esto no va a pasar de los primeros días de la próxima semana el hecho de anunciar al entrenador uno y otro club.
Gracias, Oliva. Oliva, por cierto, una cosa importante.
Sí, sí.
Da un calor para la final de Copa, pero increíble, ¿no?
Sí.
He mirado la temperatura en Sevilla el fin de semana. 37, 38
sí.
grados, ¿no?
Sí, sí, sí.
A las 9 no será tanto, ¿no?
Puro verano.
A las 9:34.
A las 9:34.
No, hará flama seguro, seguro, seguro.
¿Qué es flama?
Evidentemente ya flama es el calor que se desprende de todo el día, de la calle y tal.
Sí, cuando echa humo el alquitrán de la calle. Sí.
Eso es.
En Asturias no ha habido flama nunca, claro.
Bueno, ese es el ejemplo. Mira cómo
no ha llegado ni la palabra, imagínate. ¿Eh?
Pero mira cómo Lama la ha cogido la primera.
Sí, hombre, que Lama es cordobés.
Sí. Por eso digo que calor va a hacer una barbaridad y a los aficionados que vayan a venir de Valencia y Barcelona y vosotros que estaréis ya por aquí en el desembarco...
No, tenemos que hidratarnos mucho,
sí,
los consejos es una gorra por lo visto,
sí.
Sobre todo para aquellos que tengan poco pelo, porque si no se les quema lo que es el cuero cabelludo.
Manga, o sea, camiseta interior de manga de tirantas, la blanca.
¿Qué dices, tío? Camiseta de tirantas. Una camiseta y está, una camiseta fresca, amplia, que no esté pegada porque
luego... De tirantas.
Pero tú, tiranta, ¿cuántos grados son eso?
No, 30.
Eso es una barbaridad, eso son 40 grados al sol.
Qué bárbaro.
O sea, la gente que vaya a ir
no,
a
la, han dicho,
a
no os coña,
¿eh?
La gente que vaya a la sí, fanzone de sí, Barcelona sí, y de Valencia o del resto de zonas de España, que vayan con preparados para hidratarse y que lleven gorra o sombreros porque va a hacer mucho calor, va a pegar.
La semana está siendo más suave, pero el fin de semana, ya hace dos semanas tuvimos un calor insoportable, ¿eh? Y cuando aquí empieza a pegar los 37 grados, sí, sí, hay que cuidarse.
Pero pues preparados para hidratarse ya iban, creo, ¿eh? Sí. Al margen de todo
eso. Me han dicho.
Yo voy preparado para ir, sí, para... No, no, claro, es que no puede ser que te dé un golpe de calor ahí y tienes que tener algo con hielo cerca.
La camiseta de tiranta, Manolo, tú sabes la que yo te
eso
digo.
Es,
¿eh? Vamos. Esa con la que tú dormías,
que
chico.
Se pone mi padre debajo la camisa cuando sale a la calle.
Oliva, pues vete preparando la ciudad, porque vamos
sí, sí,
un gran equipo de profesionales.
No, esto es el desembarco del rey.
El desembarco
del rey. El último
del
capítulo
rey
de Juego sí de Tronos se va a rodar el fin de semana.
Sí, efectivamente.
Con otro final.
Efectivamente. ¡Un abrazo!
Un abrazo.
Hasta luego. Esta es una de las voces del día. Yo, me sorprende, ¿eh? Lo de Ángel Torres hablando de Bordalás.
El míster va a seguir, lo he tenido claro siempre, porque yo confío en él y si cualquier duda me la hubiera transmitido. Eso no quita de que mañana venga un equipo grande y se lo quiera llevar porque le falle el suyo, porque le falle cualquiera. Es decir, si se hubiese ido, se va, el que más contento va a estar soy yo, porque he demostrado que un entrenador que no lo quería nadie le he puesto en la órbita y ojalá mañana venga un equipo grande y se vaya.
Es una forma peculiar de mostrar
sí, no,
el cariño,
no,
¿eh?
No es sí la mejor manera de valorar la excelente temporada de Bordalás.
No, no.
Ni el acierto de su contratación, la verdad.
No. Bueno, es que yo sinceramente creo que en el tema Bordalás, ni Bordalás ni Ángel Torres dicen la verdad.
Claro.
O sea, yo creo que los dos están en su papel, los dos están...
Partida póker.
Claro, es una partida de póker donde Bordalás, que ha hecho, porque para mí ha sido el entrenador de la temporada, sabe que le van a llegar buenas ofertas, donde Ángel Torres sabe que Bordalás tiene un año más y que se puede pillar un pellizco, lo va a pillar, y que cada uno está, como dice Guas, está con sus cartas, y te enseña una, y luego ya con de la otra, van poco a poco. Pero bueno, yo creo que es normal, es que lo de Bordalás ha sonado para muchos equipos de España, suena para equipos de fuera, y al final, si se queda en el Getafe, pues la gente del Getafe estará tan feliz, Ángel Torres tan feliz, y Bordalás tan contento porque al final habrá conseguido estar en Europa con un proyecto que él ha fabricado. Y si se va fuera, pues también estaba tan feliz porque el tío se lo ha ganado y se lo merece.
Gemma Santos, hola Gemma, muy buenas.
Hola de nuevo, Juanma. Para ser justos, ha sido una rueda de prensa de unos 35 minutos casi. ¿35 y no solamente
minutos?
Hoy.
Sí,
sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, 35 minutos de rueda de prensa y no solamente hoy, sino que muchas veces a lo largo de la temporada públicamente Ángel Torres ha dicho que Bordalás ha sido sí el mejor entrenador que ha tenido nunca. Y él ha tenido a Schuster, y ha tenido a Laudrup, y ha tenido a Quique. O sea que para ser justos, ya sabéis cómo es Ángel Torres y cómo se dirige públicamente, que quizá la palabra no es su fuerte. Para ser justos, no solamente hoy, sino a lo largo de toda la temporada, ha dicho que Bordalás es el mejor entrenador que ha tenido. Y con respecto a su futuro, bueno, la verdad es la que le estamos contando a nuestros oyentes desde hace un montón de tiempo, desde ya ese mes de diciembre, que les contamos la oferta de renovación por parte del Getafe para Bordalás y que él no quiso firmar. No quiso firmar porque, claro, estaba siendo un año buenísimo, se pensaba que iba a tener opciones en equipos más grandes. Lógicamente, él quiere mejorar y dar el salto. Lo que pasa que esos banquillos, como el Valencia o el Sevilla, se le han caído. Ahora los otros escalones, como contábamos anoche, del Betis y el Villarreal, parece que también se cierran y por eso ahora sus agentes se están centrando en Italia. Y lo que cuentan públicamente Bordalás y hoy Ángel Torres es lo que les contamos a nuestros oyentes. A día de hoy se queda, tiene contrato en vigor hasta 2020, no ha firmado su oferta de renovación, pero si llega un grande, pues Bordalás se va a ir. Y de hecho Ángel Torres ha dicho que no le preocupa porque entrenadores hay 10.000, textualmente.
Bueno, otro elogio.
Sí, sí, es que está muy bien que digas que es el mejor entrenador que has tenido nunca, pero decir, no, es que no lo quería nadie y lo he puesto yo en órbita.
Y si se va hay 10.000.
Y si se va hay 10.000, pues chico, no habrá 10.000. Como Bordalás no creo que haya muchos. Eso es lo que quiero decir.
El día que hable del malo, será para grabarlo.
Sí, el día que tenga que darle bueno palos a uno va a ser tremendo. Gracias, Gemma. Un abrazo, un beso.
Y lo último que te cuento, te contó Jorge Molina en Antena que iba a continuar un año más, ¿sí?, en el Getafe. Pues hoy el presa ha dicho que son 2 años, que ha firmado 2 años más de renovación.
Perfecto. Un beso.
Hasta un beso. 20.
Chao, Gemma. Hasta los 20.
Hasta los 20.
Hasta los 20 por 2.
Tiene 18. Hasta
eso
los 20.
Es, hasta los 20 por 2. Miguelito, Reguilón dice que se quiere quedar.
Sí, es el mensaje institucional.
Y Asensio ha dicho que también que se queda.
Sí, Reguilón esta mañana ha estado en un acto publicitario de Eretix, una empresa de videojuegos. Después, además, ha podido hacer hoy Sergio Reguilón 25 entrevistas personalizadas, ¿eh? Un evento perfectamente
increíble. No dan una en todo el año, sí, y de repente, sí, el mismo día da 25.
Y me ha recordado a Zinedine
Zidane.
Es normal
que acabe empachado, claro.
Zidane,
no,
es
pero no le critiques al chaval que ha querido.
En absoluto.
Hay otros que no dan ni
claro,
ninguna.
Claro,
no,
claro.
O sea, el chaval ha atendido a todos los medios de comunicación.
Pero,
eso es
espectacular.
Pero digo que para él el hombre hoy habrá sido, dirá, joder, vaya coñazo la prensa.
Pues. A mí me ha recordado a Zidane en su etapa de jugador, que acordaros que hablaba, pues cada 3 meses más o menos, le dedicaba un día a la prensa. Y estaba 3 horas en Valdebebas o en la antigua Ciudad Deportiva y daba, pues eso, ese día daba 15 entrevistas y ya le podían dejar en paz hasta 3 meses después. Reguilón no ha querido desvelar su conversación con Zidane, dice que queda entre ellos, algo disgustadillo por quedarse fuera de la lista del europeo sub-21, aunque nada que reprocharle al seleccionador, y a ver,
no,
qué pasa, ¿no?
Reprocha a Zidane.
No, digo en la lista, no, no, de Luis de la Fuente.
Yo digo que el que Reguilón, a quien le tiene que reprochar, sí, que no vaya
por,
al sub-21,
no,
es,
ponerle,
es a Zidane.
Sí, pero no lo va a hacer.
Este chaval era titular, claro. Pero sé que no lo va a hacer. Este chaval era titular y desde que ha llegado Zidane, de 11 partidos, 9 Marcelo titular y el suplente. Y él tenía ganada la plaza para ir al europeo porque se lo había ganado. Y mira, esto le ha supuesto perder el europeo y una oportunidad única en su vida.
Yo creo que la de Reguilón y la de Marcos Llorente, de puertas para adentro en el vestuario, se consideran principalmente las dos grandes injusticias de Zinedine Zidane. Como decía Juanma también, ese mensaje en las redes sociales de Marco Asensio, reconociendo pues que la temporada no ha estado al nivel de lo que todo el mundo esperaba y prometiendo mejoría para el futuro. Y esas palabras de Sarri, ¿no? El entrenador del Chelsea en el media day del conjunto londinense. Bueno, pues ese mensaje que ya va saliendo de puertas para afuera, días para atrás, que habría que entender la decisión de Hazard si al final decide marcharse, ¿no? Venimos contando que el Real Madrid tiene intención, una vez que ya deje de competir el Chelsea, pues de anunciar la llegada.
El día 30.
Sí, a
día
finales
30.
De mes.
Yo supongo que si el Chelsea gana el día 29, dejarán tranquilamente la celebración del Chelsea el 30 y el día 1 de... El claro. 31 de mayo o por ahí, pues dirán.
Sí, lo que pasa es que el día 1 es sábado, final de Champions. No, pero bueno,
en el descanso de la Champions lo van a anunciar.
Estaría bien, ¿eh? Con un micrófono ahí inalámbrico, sí, sí, en el centro, sí, del campo.
A lo mejor sale Hazard con el cantante o la cantante.
¿Te imaginas?
Del encuentro y
no, en un helicóptero como aquel bajando en el Bernabéu.
Sí, sí, sí. Tal
cual. Magnífica. Lama.
Grandísimo.
¿Te acuerdas, verdad?
Hombre.
Oh, una cosa.
Inolvidable.
Va a ser difícil la reconstrucción del Madrid.
Ah, venís a las mías.
No,
querido,
va a ser fácil. No.
Venís a las
pero
mías.
Es que eso llevamos tiempo comentando, que cuando el mercado sabe que tú necesitas comprar y que para
y
eso tienes que vender, normalmente compras caro y vendes barato. Pero luego se dan casos de jugadores que se enrocan en sus circunstancias y que además no se les puede reprochar por defender sus propios contratos. Por ejemplo, Reguilón. ¿Qué va a decir Reguilón? Un chico que debuta en primera división, que lo hace más que bien, pero ¿con quién ha empatado Reguilón para decir que se quiere ir al Madrid? Pues si lo que tiene que decir Reguilón es que quiere seguir en el Madrid toda su vida. Y si no le quieren, que se lo digan a él, claro, que lo pongan a la venta y ya veremos cómo pasan las cosas. Pero claro, no es lo mismo Reguilón que estos jugadores que tienen 50 millones firmados, garantizados y libres de impuestos, que a ver cómo lo sacan aquí, que no lo sacan ni los geos.
De todas
pero
formas,
eso siendo...
quedan 48 días para que despegue el vuelo a Montreal. Vamos a ver en ese vuelo.
No, no,
que,
el
vuelo a Montreal.
Sí, de la pretemporada. El día,
tiempo para
el día
hacer
9
todo...
se va el equipo a Montreal para empezar a entrenarse.
Ese es un buen vídeo para el golazo, Lama. El vuelo a Montreal. O sea,
bueno, 48 días. Ya que hablar del vuelo a Montreal, del vuelo a Montreal, yo diría, vamos a ver, aquí se ha anunciado por activa y por pasiva que va a haber un gran plan Renove. O sea, va a haber una renovación absoluta. Pero es que yo cada día flipo más. He oído Marcelo personalmente diciendo...
Me quedo.
No,
el Madrid anuncia...
Y al entrenador, que
bueno,
se quede.
Bueno,
Kroos renovado.
Sí. Nacho, noticia de hoy, Miguelito, renueva. Reguilón, yo me quiero quedar. Bale, no, yo no me quiero ir. O sea, que...
A Modric le habría dicho también Zidane que cuenta con él. Que se queda.
O sea, el único que sale es Keylor y todavía no se sabe.
Bueno,
Keylor se ha despedido, pero a lo mejor no se va.
No, pero lo que te quiero decir es que, claro, creo que estaba hablando Miguel, es muy difícil sacar a futbolistas, pero tampoco es que el Madrid esté haciendo a lo mejor por sacarlo, porque claro...
Bueno,
el Madrid
acaba de empezar esto, ¿eh?
Bueno, ya, pero a Kroos lo acaban de renovar, ¿eh?
Sí, pero es que...
A Nacho lo acaban de renovar, ¿eh? A este, ¿cómo se llama? Marcelo acaba de decir que sigue. Y si lo dice Marcelo así como lo ha dicho de tajante es porque va a seguir. Entonces, ¿qué va? Al final, ¿qué se van a ir? Llorente, Ceballos y Vallejo. ¿Y si pueden sacar a Bale? ¿Y eso es un plan renove?
O a lo mejor
es... Perdóname. Sí, sí.
De todas pero formas, es que ha renovado, decís... por ejemplo, Nacho, o que lo vayan a hacer oficial, esta negociación venimos contando desde el principio de año que está ya cerrada entre su representante y el club, no quiero decir yo que sea seguro que Nacho continúe en el club la próxima temporada. Amplía contrato y un año más, del 21 al 22, pero el verano es largo, hay competencia como nunca en la defensa y si llega alguna buena oferta, pues igual Nacho se lo plantea.
Estoy leyendo en la portada de Marca, marca.com, Vinicius, dos puntos, el brasileño hace balance de la temporada desde Japón. Para mí ha sido un año genial. Esto dice Vinicius.
Hombre, claro, pero es que es eso que decís, a ver, el tema del mercado siempre es el mismo. El Barça sin necesidad se dejó 300 millones de euros en Dembélé y Coutinho. 300 millones. O sea, que te estén esperando y que tú tengas los problemas eso es inevitable. Porque eres el Madrid, eres el Barça y tienes dinero. Yo lo que veo difícil es, visto lo que hemos visto en este final de temporada, levantar ese equipo. Que tú, es lo que ha dicho del Bosque,
lo decía
yo el otro día, no, dirá, vamos a ver, Asensio, Isco, el otro, los que se queden, ese cross del otro día diciendo, el año que viene volveremos, tal cual, eso va a ser muy complicado. Ahora, que traerte vas a gastar el dinero, evidente, que te vas a comerte un sapo, cuántas veces un club ha pagado la mitad de una ficha de un tío para que se vaya. Muchas. Todo eso forma parte del tinglao. Es la cuestión futbolística, estos tíos que han sido almas en pena, y nadie sabrá explicar el qué. De pronto, porque cambia el calendario, estamos en Montreal y no sé qué, va a salir el Brasil de Pérez.
Igual, yo el otro día te dije, ¿es ahora? O sea, es que el Madrid no supone que ficha a 5, no. Es que tiene que fichar a 5 que sean titulares indiscutibles.
Claro, pues en eso
porque, estará, porque tú me dices, ficho a Jovic. ¿Y? Porque Jovic no viene para ser titular aquí en el Madrid. Ficho a Mendy. ¿Y? Porque claro, es que, vamos, ahora, ficho a Hazard, eso es uno. Ahora, a Hazard tiene que sumarle cuatro. Bueno, cuatro, imagino que cuatro vendrán... animales para que te cambie, para que te cambie la cara del equipo.
Pero Manolo, conociendo el percal, yo imagino que si no vienen cinco, vendrán tres y medio. Ahora, hay que juntarlos con estos de ahora y ver que eso de un cambio. Y eso
y gestionar es
muy complicado.
Es que fichar no significa que vayas a ganar. Fichar significa... No, por supuesto. Pero que, tienes que partir de esa base, que tienes que contratar... buenos jugadores para cambiar el perfil de esta temporada, ¿eh?
El Barça de Gaspar, os dije el otro día, el Barça de Gaspar, ponerlo en marcha fue muy complicado. Y eso, esto va a ser muy complicado, pues porque no es una varita mágica que dice, ahora resulta que estos tíos salen jugando.
Bueno, pasaron 5 años, creo, en el Barça de Gaspar.
Sí. Dejadme una conexión con Tenerife, con nuestro compañero Guillermo García, para que nos cuente qué ha pasado hoy en el entrenamiento del Tenerife. Hola, Guillermo.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué ha pasado?
Pues lo que ha ocurrido es que en el entrenamiento vespertino, sobre las 6 de la tarde aproximadamente, un grupo de unos 15 aficionados que se han identificado como miembros de la Peña Frente Blanca Azul han saltado al césped de Rodríguez López en mitad de la sesión preparatoria y han exigido, en esos términos, hablar con los capitanes y con el entrenador. Joder. Eso sí, siempre de forma pacífica, han logrado su objetivo, han dialogado con Suso Santana, con Raúl Cámara, con Aitor San, los capitanes veteranos del equipo, y tras 10 minutos de charla ha sido el propio entrenador Luis César San Pedro, que ya sabes que lleva 2 semanas en la isla, el que les ha convencido para que se marcharan. Todo en su íntima, evidentemente, de lo enrarecido que está el ambiente aquí en la isla en torno a la figura del presidente y sobre todo por los malos resultados del equipo. Esto ha provocado que al filo de las 9:30 de la noche el club haya hecho público un comunicado en el que condena enérgicamente los hechos, en el que anuncia que ya ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes los hechos ocurridos y en el que añade que las sesiones preparatorias a partir de ahora van a ser todas a puerta cerrada.
Perdona, pero ¿se les ve la cara a los que han saltado? ¿Hay vídeo de eso?
Hay vídeo, pero no se les ve la distancia. De todas formas,
o sea, no iban encapuchados.
No iban encapuchados. Pero es que ellos mismos, con los capitanes, se identifican como miembros del Frente Blanqueazul, que es, vamos a decir, la peña más
radical,
animada del estadio de Rodríguez López, habitualmente.
Perfecto. Pues a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Gracias, un abrazo.
Y que olvidar un dato, Juanma, muy rápido, y es que el domingo, el partido es a las 5, una hora antes, hay convocada por esta peña y está secundada por varias peñas del club, también una manifestación en los exteriores de Rodríguez López en contra de la temporada del equipo y fundamentalmente en contra del presidente Miguel Concepción.
Gracias, Guillermo, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Carlos Velasco Carballo, muy buenas, bienvenido otra vez al partidazo.
Buenas noches, Juanma.
Es usted rápido, ¿eh?
Bueno,
sí.
No era más cuando arbitraba.
Es usted rápido, sí. 12 de la noche, 33 minutos. Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arau.
Dice uno, lo de Ceballos también va a ser una injusticia como la de Llorente o Reguilón. Se va a ir un pedazo de jugador que va a ser muy importante en la selección. Javi, Reguilón No solo es un lateral magnífico, sino que ha demostrado carácter. Puede ser jugador del Madrid durante 15 años. Alex, Ángel Torres es un prepotente. Debería dejarle tirado Bordalás y ya vería cómo el año que viene no se mete en Europa. Javi, 34 grados en Sevilla y no se pide la suspensión de la final. Yuri, el del Athletic, la pidió con 24. ¡Qué poca vergüenza! Alfonso, creo que Monchi ya tiene atado al entrenador y es Di Francesco. Y Roberto dice, ¿vais a tener al presidente de los árbitros y a Lama en la misma mesa? Madre mía, qué peligro.
Les vamos a tener en la misma mesa. Ya han compartido mesa, Velasco Carballo y Manolo Lama.
Y Mantel.
Y Mantel.
¿Y Mantel también?
Hombre, sí, Velasco Carballo y yo comimos una vez.
Correcto.
¿Sí?
¿Quién pagó?
¿A quién nos comisteis? ¿A quién nos comisteis?
Pues lo comimos Antonio Bustillo, uno de los mejores dircón que ha tenido la Federación Española.
Qué gran tipo Antonio Bustillo, sí, señor. Un abrazo para él. 12:34. Enseguida, Velasco Carballo, el jefe de los árbitros en el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
España vuelve a votar.
Todos los puntos de vista.
Todos los análisis. Todas las opiniones.
Y un solo objetivo, la información.
Especial Elecciones 26M. El domingo por la tarde, en 13.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu nuevo SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas por 26.990 euros.
Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overa y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. MercurMagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Hola, hoy os traigo Golden Goals. ¿Y qué es Golden Goals? Pues es un juego de Betfair con el que puedes ganar 200.000 euros. Ojo, 200.000 euros. Y puedes jugar gratis cada semana. Para ganar solo tienes que acertar el resultado exacto de 6 partidos de fútbol. Así de fácil. Ya sabes, 200.000 euros esperan dueño con Golden Goals de Betfair. Y si todavía no eres usuario, regístrate ahora en Betfair.es y consigue hasta 100 euros gratis para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¿Qué va? Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Qué gran noche de radio esta de partidazo en este miércoles 22 de mayo, semana previa a la final de la Copa del Rey. Insisto, mañana el partidazo desde Londres. Mañana el partidazo desde Londres con Pochettino. Quizá el entrenador del año. No se lo pierdan. A partir de las 11:30, Pochettino en el partidazo. El presidente del Comité Técnico de Árbitros ha hecho balance de la primera temporada del VAR en la Liga. Porcentaje de errores arbitrales en primera división, 3%. Yo creo que no hay ningún colectivo en España que tenga esta capacidad de éxito. 3%, vamos, ni los geos. O sea, los geos fallarán el 3% de las operaciones mínimo.
El del periodismo debe estar en un...
98, 90, sí. 98, 98.
Sí, escucha, el periodismo al que tú perteneces.
Sí, 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 eso, no, no. Sí, sí, claro.
Algunos, claro, claro, algunos. Claro.
Es que el 2.
Hola, Alcalá. Algunos en 98.
Hola, Alcalá, muy buenas.
Hay otros que están en el 3 o en el 2.
No, no, por el 100.
El periodismo está en el 98 y el 2% de acierto es el de
fondo. O sea, los que dicen sanciona a Diego Costa 4 partidos, 98. Los que dicen sanciona a Diego Costa 8 y se cumple, 1. Hay de todo.
Los que dicen Griezmann se queda... 0% de acierto. Ha venido Velasco Carballo, con todo el mérito que eso conlleva, para estar charlando de fútbol con Lama, con Guas, con Rico, con Marchante, con Fouto, con Alcalá y con Pedro Martín, que ha traído el ordenador. Cuando Pedro abre el ordenador, Carlos, es ya mala cosa. Mala cosa porque empieza a cotejar ahí datos y él dice que eso del 3% que no lo termina de ver. Pero bueno, primero hablamos con el presidente de los árbitros, que está muy contento con la temporada, muy, muy contento.
Bueno, tampoco me gustaría a mí exagerar. Estamos contentos con la temporada. Creo que ha sido una buena temporada y una temporada muy difícil para los árbitros. Ten en cuenta que muchos de nuestros árbitros han arbitrado 20 años de una manera y este año esa manera ha cambiado sustancialmente y se han adaptado de una manera maravillosa. Y también con la humildad de decir que el año que viene lo vamos a hacer mejor.
Ha quedado un poco el pozo en el aficionado, como que después de los octavos de final de la Champions, donde hubo partidos en el que los árbitros fueron a ver las jugadas al monitor, en España también hubo como un efecto imitación y a partir de esa fecha, febrero, marzo, los árbitros empezaron a ir a ver más jugadas al monitor. No sé si estadísticamente se demuestra que efectivamente han ido más al monitor después de marzo.
Han ido más al monitor las últimas 10 jornadas de liga que el resto de la liga y ha sido algo progresivo. No tiene ninguna vinculación con el tema de UEFA, absolutamente ninguna, y sí con nuestra formación. Sabéis que nuestros árbitros ahora van a reuniones dos veces al mes. Y nosotros les hemos puesto este año, esta mañana antes de la rueda de prensa hice el la cuenta, o me la hicieron, aproximadamente 650 jugadas. Nosotros hemos revisado con nuestros árbitros de primera división 650 jugadas. Y durante el año hemos ido ajustando el disparo del VAR y el disparo de las manos y el disparo del fuera de juego. Y en ese ajuste lo que nosotros detectamos es que empezamos la liga con un éxito prácticamente del 100%, en el sentido de que cada vez que el VAR intervenía hacía justicia y detectaba un error claro y manifiesto, pero en nuestra autocrítica detectamos que se nos estaban yendo algunas jugadas que eran claras y manifiestas y no habíamos intervenido.
Para mí hay una jugada que resume la temporada del VAR y la conclusión del VAR que yo os traigo. Girona-Levante. Girona-Levante, 1-1 en el marcador, se pita un penalti a favor del Girona, del Cerro era el árbitro, ¿no?
Sí.
Del Cerro era el
árbitro. Penalti y expulsión.
Penalti y expulsión. Uh-huh. Un partido en el que perdiera estaba prácticamente en segunda división, como a la postre pasó. El árbitro pita penalti y expulsión, va a ver la jugada al monitor y el árbitro se echa atrás de su decisión. Y acierta. Se corrige a sí mismo y acierta. Y toma una decisión justa. Que es que no hay penalti, no hay expulsión, el partido sigue tal y como estaba antes de esa jugada y acaba ganando el Levante 1-2. Si no llega a echarse atrás en esa jugada, el partido habría sido resultado seguramente radicalmente distinto porque se habría puesto 2-1 el Levante a falta de 15 minutos. El Girona a falta de 15 minutos con uno más en el campo encima. Esa jugada, cuando la vio Velasco Carballo por la tele, ¿no sintió un alivio tremendo? Es decir, ¿hemos cerrado la temporada a lo grande?
Lo acabas de resumir perfectamente. Además, ese día ocurrió otra, que fue en el Villarreal Eibar, con 1-0 en el marcador, un gol anulado por también con la intervención del VAR, que hubiera supuesto también un cambio de marcador y clasificatorio. Y la verdad es que fueron dos jugadas que demuestran que esta pastilla no cura todos los constipados, pero que de 100 constipados cura un porcentaje muy alto de ellos. Y que negar que es una ayuda es increíble. Yo esta mañana comentaba, ¿no? Ha habido 60 goles donde el VAR ha intervenido por algo geográfico, que es el fuera de juego, que es un 6%. El año pasado, el anterior y el anterior, esos 60 goles iban para adentro. Con errores arbitrales, porque es normal. En 4.000 y pico jugadas de fuera de juego, tener esos errores son normales. Muchas de ellas han sido muy justas, muy milimétricas, pero han sido 60 goles. En el total, si contamos los goles más los penaltis con intervención del VAR que se han marcado, O sea, hemos sido hasta escrupulosos en eso, en la estadística. Han sido 93 jugadas directas de gol. Ha habido 983 goles. Es, para resumir a nuestros oyentes, casi el 10% han tenido una intervención directa del VAR, haciendo justicia. Con lo cual yo creo que hay que estar contentos y en otras cosas pues tener autocrítica y decir que vamos a mejorar esto y que tenemos que mejorar lo otro. Y aceptar con naturalidad pues que haya oyentes que ahora estén pensando ya, pero en la jornada no sé cuál, el penalti de no sé quién o la mano de fulanito.
Como antes.
Pues perfecto, es que todas esas jugadas el año pasado también se iban y con ellas otras 120 que hemos intervenido este año.
Yo creo que hay una cosa en la que no termina de ayudar el VAR, las manos en el área. Me parece que son jugadas complicadísimas. Porque son jugadas que vistas en el campo son una cosa y televisadas son otra, absolutamente distinta. Es lo más preocupante ahora mismo, las manos en el área, interpretar cuáles son penalti y cuáles no son penalti. ¿Le puede explicar, por favor, al aficionado qué manos en el área no son penalti y cuáles sí son penalti?
Pues las manos es lo más difícil, no para el VAR, sino para el árbitro. Y son difíciles porque la norma es muy ambigua y se basa en la interpretación del árbitro y es además muy difícil de explicar. Pero además, como va a cambiar... a partir del 30 de junio, pues yo casi invitaría a contestaros esto el 1 de julio con la nueva norma para ser más productivo, ¿no? Porque va a cambiar y se va a explicar y la regla va a ser más explícita, ¿no? Pero la mano es muy complicada, porque se basa en un concepto de cuándo es voluntaria y cuándo no lo es. Ahora ya eso va a desaparecer un poquito. ¿Cuándo la posición es natural o no es natural? Un brazo despegado del cuerpo puede ser natural o no natural. Si yo me estoy impulsando para saltar, si estoy en el aire, si estoy lanzándome al suelo, si realmente estoy en carrera o estoy parado, eso pues tendríamos que hacer estudios de biomecánica para decir cuándo es natural o no es natural. Es un concepto muy etéreo. Juzgado por árbitros a ciento y no sé cuántas pulsaciones, corriendo por un terreno de juego y viéndolas en un vistazo de segundo. Y para el VAR, pues también, porque la gente cuando habla del VAR piensa que tienen allí una hora y media para ver las jugadas. El del campo lo tiene que ver en décimas de segundo, pero el VAR lo tiene que ver en segundos. El VAR no puede estar 2 minutos, 3 minutos viendo una jugada. El VAR decide en 40, 60 segundos, un minuto. Esa es la estadística que tenemos encima de la mesa. Algún oyente pensará y dirá, sí, habéis tirado jugadas que os habéis tirado 4 minutos o 3 minutos largos. Sí, pero en la mayoría de esas jugadas el VAR no estaba mirando la mano, estaba mirando la mano, el fuera de juego de antes, el fuera de juego previo y si cuando recuperó el balón hizo falta en defensa. Eso es el tiempo más largo de la intervención del VAR, porque no tiene que mirar una jugada, sino tiene que mirar tres.
No me digas si cuál de las dos estuvo bien arbitrada o mal arbitrada, o las dos o ninguna, pero, por ejemplo, entre el penalti de Catena en el Celta-Rayo de la última jornada y el penalti no pitado de Arias en el Atlético Madrid-Valladolid, ¿están las dos bien arbitradas?
Ya sabes que no hablo de jugadas concretas.
No, digo que una de las dos está bien arbitrada.
No hay dos manos iguales, de verdad. Y porque hay mucha gente que dice, bueno, pues aquí la posición de la mano es la misma. Ya, pero no solo la posición de la mano, porque si no sería más fácil, sino depende de la distancia que hay desde que hay un golpeo previo a esa mano. Si el jugador ha tenido posibilidad de retirar esa mano o no. Si esa mano ya estaba ahí antes de que el balón llegara, o ha habido un movimiento del brazo hacia esa posición donde llega el balón. O sea, aburrimos a los oyentes, pero es un tema muy complejo, sí. El tema de la mano. ¿Y por qué es complejo? Pues porque la norma es muy compleja y muy simple. Dice, la mano es mano si es deliberada.
Sí, pero por ejemplo, en esas dos opciones...
Solo eso.
Ahora mismo sí. El año que viene, afortunadamente, a partir del 1 de julio, va a decir bastantes más cosas. Entonces ahí va a ayudar a entender un poco más. Pero a entender un
pues
poco más...
Pues se han pitado manos que no eran deliberadas, ¿eh?
Correcto,
este año.
Correcto. El concepto de deliberado es... ¿quién juzga la intención de un jugador? Claro, ningún jugador quiere dar balón con la mano. Ningún jugador quiere
hacer
falta.
Pero si tú la pones en un espacio que no le corresponde, efectivamente, estás de alguna
manera... Deliberadamente
estás
ocupando
el espacio. Claro,
la mano
es deliberada.
No es deliberada, sí. Pero tu acto sí es deliberado. Es un tema muy complejo. Y claro, si ya es complejo para el árbitro en el campo, imaginaros para el árbitro actuando como VAR. El VAR solo debe intervenir en jugadas pues muy claras, ¿no? Hemos tenido en la última jornada de liga una mano de intervención del VAR donde realmente, claro, se ve que es una mano muy pegada al cuerpo, en fin, donde haya una claridad absoluta, ¿no?
Dígame una cosa, ¿ha recibido muchas presiones este año o menos de las que esperaba?
No, la verdad es que ninguna. ¿Ninguna? Presión, la presión que tiene el cargo y la presión por hacer las cosas bien.
No, pero a los presidentes llamarían al teléfono de Blasco Carballo.
Sí, me han llamado varios presidentes, varios responsables.
¿Tuvo que calmar alguno? ¿Tuvo que calmar alguno y decirle, no, no, no se ponga así conmigo, ¿eh?
No, la verdad es que los presidentes que me han llamado y los responsables de clubes que me han llamado han tenido un comportamiento conmigo ejemplar. Lo digo de verdad y lo digo públicamente. Ellos hay que entenderles. Cuando un equipo tiene una mala racha de resultados o las cosas no están yendo bien, ellos tienen una afición detrás, miles y miles de socios que salen a la calle, que les llaman, que les ponen 200 tweets, etcétera, etcétera. Pues hay que entenderles. Ellos pasan momentos de mucha presión como presidentes o como responsables de esos clubes y bueno, pues ¿qué problema hay en que ellos hablen con el presidente del colectivo arbitral? Yo no tengo ninguno. Si hablamos desde el respeto, desde la educación, ¿y por qué no dialogar? Yo siempre les digo a ellos una cosa. Y es, mira, en esta conversación te voy a tratar de la misma manera que te gustaría saber que yo trato al equipo que juegue contigo el domingo que viene si tú sabes que su presidente ha hablado conmigo. Porque así, si eso ocurre, cuando tú lo escuches y digas, ah, jugamos este fin de semana contra el Baracaldo, y tú sepas que el presidente del Baracaldo ha tenido una conversación conmigo, estarás muy tranquilo, porque dirás, al presidente del Baracaldo le está diciendo lo mismo que me está diciendo a mí hoy. Y ellos con eso les queda muy, muy tranquilo, y tenemos una conversación desde el respeto, desde la tranquilidad. Yo les entiendo a ellos, creo que ellos me entienden a mí y a nosotros, a los árbitros, y hay que verlo con naturalidad.
Bueno, ¿alguno llama a tu superior?
Eso ya pregúntaselo
al superior.
A mi superior. Pero yo no me
son
meto en eso.
Son llamadas entre seres superiores.
Claro, yo no me meto en eso. Yo sí te digo que nuestro superior, en este caso, por no escurrir el bulto, Luis Rubiales, nuestro presidente, nos apoya a muerte. De verdad que conmigo tiene un trato excepcional. Durante el año, todas sus llamadas, nuestras conversaciones son de estar al lado del colectivo arbitral. No solo lo ha hecho públicamente o privadamente, sino que su apoyo es máximo. Estamos avanzando en temas arbitrales que nunca se habían avanzado antes.
Pedro, ¿por qué dices que eso del 3% no es así?
No, bueno, según mis datos, los árbitros han dejado de señalar 72 penaltis en esta liga. Y yo soy muy exigente con los penaltis, ¿eh? O sea, no son penaltis cualquier cosa. Y de los 130 que se han pitado, 27 no son. Pero bueno, eso es una opinión mía, ¿eh?
Oye, entonces, no estamos tan lejos. Has dicho 72.
72 no se ha
señalado. Nosotros hemos reconocido esta mañana 69.
Eso.
Bueno, esta bueno, crítica pues tampoco está mal.
Claro.
Está bien. Y después de todo has dicho que 27...
7 de los 130 no son penaltis. Es que yo soy muy exigente.
Nosotros hemos reconocido 25.
Ah, claro. Bueno, entonces
estamos muy alineados.
Claro, pero el nivel de fallo es el 97. Entonces yo creo que no es el 97, es un poco menos. Porque si cuentas que se han pitado 130 penaltis y se han dejado de pitar 69, no es el 97, es decir, digamos que es un poco bajo. Pero vamos, de todas maneras, yo le felicito de verdad.
Sí,
¿eh?
Pero es que no solo se habla de penaltis, el VAR influye en otras decisiones, pero, ejemplo, que hacen penaltis, que la media suba.
Estoy viendo aquí la imagen, penaltis, error del VAR, 3%. Entonces, si tú dejas de pitar 69, es que el VAR ha dejado de intervenir en 69 penaltis.
Sí, Pedro, permíteme aclarar que nosotros la estadística no la sacamos con los penaltis que pitamos, sino a ti te falta cuántas veces el árbitro no pitó penalti y acertó, claro, no pitando penalti. Solo estás contando la mitad de la naranja. Mm. Bueno, no es la mitad, son muchas menos los penaltis pitados que los posibles penaltis, ¿me explico?
Sí.
Claro, es que ha habido muchas incidencias en el área que te pueden pedir penalti, claro, y el árbitro juzgar que no es.
Correcto. Sí, claro, nosotros lo que hemos contado son 812 en los 380, claro, partidos, que son más o menos dos jugadas por partido. Yo creo que todos los que estáis aquí presentes estaréis de acuerdo que en un partido normal hay dos posibles jugadas de penalti.
Sí, hombre, claro.
Algo parecido
media,
a esa cifra.
Sí.
De media. Sí. En alguno habrá 3-4, en otros habrá 1, pero en un partido normal de primera división hay como dos posibles situaciones de penalti. Eso, si lo multiplicamos por 380, estamos en las cifras que a nosotros nos salen, son los 800 y pico. De los 800 y pico, tú acabas de reconocer que nos hemos equivocado en 25. Ese es el 3% que nosotros hemos mostrado.
Es como en el fuera de juego. En el fuera de juego, cuando hay una jugada muy justa y el asistente no levanta la bandera, eso es un acierto del asistente. Cuando hay una jugada, insisto, muy justa, que claro, nosotros damos por hecho que sí, que tiene que acertar, pero claro, ahí cuenta también el fuera de juego.
Sí, pero ¿qué vamos a decir? Si sobre 800 penaltis o supuestos penaltis o jugar de penalti ha habido 69 que nos han pitado y 25 que no se tienen que haber pitado, más o menos son 100 penaltis. De 800 no es el 3%.
Bueno, vale.
Pero bueno, ¿qué decir?
A ver, bueno, Lama.
En cualquier caso, felicitarles porque es muy difícil lo que han hecho.
Pero tú quitabas el VAR.
No, a mí no me gusta por muchas razones. Entre otras cosas porque se pierde mucho tiempo.
Tú lo quitabas.
Por ejemplo, entre la infracción y el lanzamiento en los penaltis, la media son 3 minutos.
¿La media 3 minutos?
3 minutos de parón.
Luego, eso es verdad, los árbitros no han añadido el tiempo adecuado en muchísimos partidos.
Este año la Liga...
Ha habido partidos con intervención del VAR que de repente ponían 3-4 minutos. Pero bueno, si se han parado, ha habido 2 lesiones, ha habido 2 intervenciones del VAR. Sí. ¿En eso les han apretado a los árbitros? Oye, tened cuidado con esto. Si es lo más fácil al final.
Yo creo que es un apartado de mejora el tiempo añadido. Y un reto para el año que viene es que este año se ha jugado de media 1 minuto menos de tiempo efectivo. Y podríamos echar la culpa a muchas cosas, porque el tiempo efectivo no solo depende de los árbitros, sino de muchas cosas, como vosotros sabéis.
De los jugadores,
pero nosotros hemos entonado esa autocrítica y creemos que el año que viene tenemos que dar más tiempo adicional en los partidos cuando hay intervención del VAR. Nuestros datos estadísticos, ahora que Pedro me ayuda, pues nos viene a decir que como 1 minuto más, algo menos de 1 minuto, es lo que deberíamos mejorar el año que viene.
Lama, ¿te convence Velasco o no?
Bueno, yo no sé si estoy viendo La Casa de la Pradera o Alicia en el País de las Maravillas. Porque claro, yo estoy escuchando aquí a Fouto, a tal. Hasta Pedro ya ha sido embuido por el encantador.
Han hecho una cosa, Manolo, han hecho una cosa muy difícil.
Muy bonita, maravillosa.
Aplicar la norma más importante que ha cambiado en el fútbol en 150 años.
Yo solamente voy a decir una cosa. Olvídese usted de los periodistas.
Claro que se han equivocado. Claro.
Olvídese usted de los periodistas. ¿Usted sabe quiénes han sido los que más han rajado del VAR? Los entrenadores, los jugadores y los presidentes. Olvídese de los periodistas.
Sí, pero por ejemplo, el presidente del Levante, que se enfadó tanto en Bilbao, que después del partido de Girona, claro, no dijo nada del VAR.
Se enfadó en Bilbao y con el famoso penalti de Casemiro, que
claro,
ya de paso nos podía decir.
Pero ¿por qué no dijo cuando acabó el partido? Bueno, sí lo dijo, cuando acabó el partido de Girona, estamos en primera gracias a la intervención del VAR.
Porque cuando te beneficia no rajas y cuando te perjudica intentas presionar para rajar. Esa es la historia.
¿Sabes cuál es el equipo?
Entonces, claro.
¿Sabes cuál es el equipo que más puntos ha ganado por rectificaciones de VAR? Partiendo el resultado final del partido.
¿Cuál?
El Levante. Claro. 6 puntos.
Que puso en dudas el sistema, en duda el sistema.
Bueno, pero escúchame, pero no solo el Levante, repito. O sea, en este país.
Que haya quejas es lógico.
Claro.
Si me das caso hablar, hablo. Si no.
Sí, venga.
Que ha venido Velasco, no para que le defiendas tú. Está ahí Velasco que se defiende solo y además lo hace muy bien. Los que más han rajado el VAR han sido los futbolistas, los entrenadores y los presidentes. Quite usted a los periodistas, los presidentes, los jugadores y los entrenadores, los que más han rajado. ¿Está usted de acuerdo conmigo o no?
Yo te haría ¿me permites que te haga una pregunta? La devuelvo con una pregunta. ¿Tú crees que los presidentes, los entrenadores y los futbolistas de los clubes de segunda división quieren el VAR o no?
¿Sabe por qué quieren el VAR? Porque los árbitros
de
segunda...
O sea, que la respuesta es sí, ¿no?
No, porque los árbitros de segunda son peores todavía que los de primera. Claro, porque es que los de segunda...
Pero es que son
normales. Yo he visto cosas en segunda que usted, que los ha visto como yo, se echará las manos a la cabeza. Por eso lo quieren, porque piensan que teniendo el VAR van a mejorar los arbitrajes. Y con esto, por cierto, cada vez que usted me habla del VAR, lo que me está haciendo ver es que los árbitros no eran tan buenos como pensábamos, que gracias al VAR están mejorando. Porque si me está diciendo que llega el VAR a segunda, es para mejorar... Los estropicios que hemos visto...
Es para ayudar, Lama.
Ah, para ayudar. Bien, pues bonita frase. Ahora le vuelvo a preguntar para que me conteste.
Manolo, solamente una cosa.
No
lo va a decir él. No, porque
yo no soy el protagonista, que es Velasco.
No, pero como dices que los árbitros son... ha dado un dato esta mañana que me ha parecido espectacular. ¿Tú sabes de qué nacionalidad o de qué país son los árbitros que más partidos de élite han pitado en competiciones
españoles,
de la UEFA?
Entre
Europa, por encima de Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido... Españoles, sí, sí. Claro. Y por cierto... Dentro de muy poco se va a confirmar una noticia de que un árbitro español, que ha sido noticia o que está siendo noticia esta semana, va a pitar la final más importante que hay de selecciones nacionales en Portugal, dentro de muy pocos días en junio.
La Champions la ha pitado un español, hay que recordarlo, y la Europa League otro.
Ya han llegado más que los clubes españoles, Lama, este año.
Yo digo que la pitan 2 españoles.
No digas eso, ya sabemos que no.
Ah, bueno, joder, como decís que pitan los mejores los españoles. Bueno, a lo que vamos, ¿qué le parece a usted que los que más critiquen el VAR sea la gente del fútbol? Que conteste el señor Velasco Carballo. Si puede ser que no conteste ni Fouto, ni Alcalá, ni Juanma.
Pues me parece normal, porque si los que más incidencia tienen en el arbitraje son los jugadores, los entrenadores y los clubes. Yo cuando he arbitrado durante 30 años, pues lo normal es que si a un jugador que le han hecho penalti y no se lo he pitado, pues él lo normal es que proteste. Y si le entrevistas después del partido, pues lo normal es que él diga que el árbitro se ha equivocado. Y si encima ya llevas dos semanas donde ellos sienten que se te has equivocado, pues entonces eso ha ocurrido en los 30 años que yo he sido árbitro y en los no sé cuántos que tú has sido periodista. Es normal que ellos protesten.
Vale. ¿Y usted cree que cuando protestan se lo están inventando o no?
Yo creo que cuando ellos protestan es porque sienten que nos hemos equivocado.
No, pero yo le pregunto que sí.
Lo que ocurre es que
cuando
no...
Por ejemplo, ¿usted cree que cuando Iglesias Villanueva se inventa el penalti del Levante Valencia, del Levante Real Madrid, usted que lo vio como yo, que lo vio usted como yo, ¿usted cree que tenían razón para quejarse o no?
Yo creo que no se deben quejar porque lo que deben hacer es aceptar...
No, pero contésteme. ¿Usted cree que era penalti lo de Iglesias Villanueva en el partido Levante-Real Madrid?
Ya sabes que no te voy a contestar a jugadas concretas.
Conteste,
no,
Juanma, pero, yo cuelgo, claro. No, si me va a hablar del protocolo...
No, pero jugadas concretas no responde nunca.
¿Cómo que jugadas concretas no? ¿A mí no sacan jugadas ahí para que las veamos?
No.
Con lo que hablan los árbitros cuando nos interesa.
No,
mire,
son jugadas que han servido de ejemplo para de alguna razón.
Nos escudábamos en el protocolo. Al final de temporada ese mismo protocolo ya era otro. Porque al principio de temporada no teníamos que ir a mirar la pantalla. Y al final de temporada sí teníamos que ir a mirar la pantalla. Entonces, ustedes han utilizado en la palabra protocolo, por cierto, gran invento una vez más de un gran periodista como Fouto, esta palabra del protocolo.
No, es que el protocolo existe.
Sí, sí, claro.
Lo que pasa es que tú no te lo has leído.
Para
es el problema,
tapar
pero existir,
permanentemente
existe.
¿Por qué un árbitro no iba? No es que el árbitro no va a mirarlo por el protocolo. ¿Y ahora por qué va a mirarlo? No, porque es que va a mirarlo por el protocolo. Ustedes han ido mirando a lo largo de la temporada. Y yo entiendo que haya clubs, jugadores, entrenadores y presidente que se cabren. Porque ustedes, que evidentemente el VAR ha ayudado, como bien ha dicho usted, a mejorar, el VAR sigue teniendo unas lagunas tremendas. Porque habrá gente que dirá, muy bien, cuando miran el VAR, uy, pitan penalti. ¿Y en esta por qué no dice el del VAR que también es penalti? Porque hay muchas que eran penaltis y el del VAR no lo decía.
¿Deja contestar a Velasco?
Pues claro que sí, sobre todo que no contestes tú, que conteste Velasco.
Pues la verdad es que, Manolo, perdóname que te tutee. Yo creo que buscas una cosa, que es que los árbitros no cometan errores y te crea mucha frustración, y más si el presidente de los árbitros te reconoce que los cometemos. Y también creo que quieres o pensar que el VAR es perfecto y también crea una frustración porque piensas que el VAR no es perfecto. Acaba de decir Pedro, un compañero vuestro, no lo he dicho yo, que después de todo el análisis... 27 penaltis, ¿no? Tu opinión, que reconoces exigente, no, yo no digo nada, Estamos hablando de 27 penaltis en 380 partidos. Pues entonces...
No, dice 27 penaltis de los que ustedes han pitado.
No, 27 penaltis en toda la liga.
No, sí, de los que ustedes han pitado.
Y luego ellos dicen 62, 69, yo digo 72, que no se han señalado.
Perfecto.
O sea, que estamos hablando estamos de 100 penaltis cifras. No pitados, que a lo mejor 100 penaltis no pitados.
Correcto.
A lo mejor hubiera cambiado la clasificación.
Esas cifras, Manolo, son exactamente 2 más 2
arriba,
menos 2
abajo, sí.
Las que nosotros hemos mostrado. Entonces, si eso significa un 3% de error y nos parece que eso no es un dato correcto o muy bueno... Pues perfecto, sí, mire, pues muy bien. Nosotros vamos a luchar porque el año que viene sea menos. Pero negar la evidencia, pues no se puede negar. El que por qué no se ha intervenido en esta acción o en esta acción, pues porque mire usted, porque el árbitro se ha equivocado. Y en esta otra, pues porque el VAR se ha equivocado. Y no pasa nada. Ahora, ¿que nos hemos equivocado? Pues sí.
Pero...
Ahora, ¿que nos hemos equivocado poco? Pues también. Pero... ¿Que el VAR ha evolucionado a lo largo de la temporada? Sí.
Pero
sí,
esto
lo he dicho esta mañana con una naturalidad pasmosa. Sí. Tan es así que he dicho esta mañana, y lo vuelvo a decir aquí, que durante la temporada hemos ido mejorando. Pero es que es lo que se debe exigir al colectivo arbitral y a cualquier equipo de fútbol. Espero que cualquier equipo de fútbol, no quiero mencionar ninguno, también le digáis a su entrenador...
Asuma los errores como los asume Velasco Carballo.
Y ojalá que en antena le dijeres a su entrenador, mire usted, hemos visto una evolución en su equipo... Y ha acabado su equipo mejor que al principio. Pues supongo que ese entrenador estaría muy feliz. Y más si le dices, no, pues es que ha sido culpa mía. Pues ya, pues ole ese entrenador.
Nosotros a los entrenadores, cada vez que se ponen al micrófono para hablar, le decimos lo que pensamos. Guas,
pregunta rápida de Guas y de Rico.
Yo la sensación que tengo, Carlos, y que admito, en fin, todo el interés y lo demás, que yo creo que me pongo yo en el gran público, la gente que yo hablo, pensábamos que el invento del VAR iba a ser más efectivo. Yo creo que te puedo citar la afición del Huesca, la del Valladolid, etcétera, etcétera. Pero te hablo por mí. Yo me creí que esto era, oiga, un señor abajo y un señor arriba.
Infalible. ¿Tú crees que era infalible?
No, infalible no.
Casi infalible.
Oye, escúchame, todo invento humano tiene errores. Eso hagan lo que tú quieras, la medicina, la astronomía y el VAR. A mí me da la impresión de que ha quedado, como te diría yo, ha habido una sensación de defraudarlo, de decir, oiga, se mejorará, espero que sí, pero que este año a mí me parece que ha habido, que no es para sacar pecho, Carlos.
Rico.
Sí, la sensación que ha dado el VAR es que no ha optimizado sus recursos. Estoy de acuerdo en lo que comenta Tomás, que daba la sensación de que si otros colegiados tenían la oportunidad de ver por televisión lo que todo el mundo veía o nos parecía ver, llegábamos a la infalibilidad en el fútbol y se podía evitar todo. Pero entonces apareció el fenómeno del protocolo, que es una cosa que yo en toda la temporada no he entendido. Sí me he dado cuenta que ha evolucionado, pero no sé si está reflejado, remarcado o es permanentemente revisable, o finalmente sabremos cuándo los colegiados pueden ir a ver jugadas aparentemente consecuencia de un error, que el VAR no toma decisión y lo deja en la primera acción señalada. Vamos.
¿Que cuándo pueden ir a ver el monitor?
Pues cuando el VAR detecta que lo que la decisión del árbitro ha sido un error claro y manifiesto. Ahora, el 1 de julio, de hecho, las reglas de juego se modifican, como sabéis.
Sí. Más lío.
Y lo han modificado y han puesto claro, obvio y manifiesto. Claro,
¿con eso van a entrar menos todavía?
Entonces, claro, ¿qué es lo de claro, obvio y manifiesto?
Es lo que me gustaría a mí, que entrara menos.
Pero en definitiva...
Pero está evolucionado a lo largo de la temporada.
Lo que habéis dicho en vuestra intervención, yo la verdad es que tengo la suerte de haber venido a esta emisora, porque habéis tenido la diferencia de invitarme, y decir al principio de la liga, cuando todo parecía que era maravilloso, decir públicamente una y mil veces, el VAR no es perfecto,
nos
el VAR comete errores.
Nos vamos a equivocar.
Y tengo otra primicia que, bueno, pues si me permitís la comparto aquí. El año que viene el VAR va a cometer errores, el VAR no va a ser perfecto, vamos a tener jugadas de muchísimo debate. El VAR, el año que viene, os aseguro que habrá jugadas donde deba intervenir y no intervendrá, y habrá jugadas donde no deba intervenir y intervendrá, y los árbitros se equivocarán y el fútbol seguirá siendo fútbol, afortunadamente, porque el VAR no es una máquina, sino es un ser humano.
Alcalá, ¿querías decir algo?
No,
es que tengo una cosa que ponerle a Velasco Carballo, que ayer hablamos con Marcelino, con el entrenador del Valencia.
Yo quería decir otra cosa también.
Vale, pues ahora
no, simplemente confirmar, no va a haber muchas modificaciones, no esperemos muchos cambios en el VAR en primera división de cara a la próxima temporada. Quería preguntarle, en segunda, hay un concurso abierto para ver quién es el proveedor técnico del VAR para la próxima temporada. ¿Peligra que los 11 partidos de segunda tengan VAR o no?
La verdad es que, como sabéis, hay unas negociaciones entre Liga y Federación en torno al convenio de coordinación, no solo el VAR, sino en todo, y la Federación Española de Fútbol ha manifestado reiteradamente que su intención es que haya VAR el año que viene en segunda división, y estamos trabajando durante ya muchos meses en esa formación y durante todo este año en coordinación con la Liga, porque hasta el 30 de junio tenemos ese convenio, y estamos preparando conjuntamente a cada uno en sus responsabilidades y competencias a los árbitros y confiamos en que sí.
¿Usted ha hecho alguna vez a Marcelino del campo, el entrenador del
Pues no
Valencia?
Lo recuerdo, pero la verdad es que Marcelino es un entrenador que me cae muy bien, me ¿sí? parece un entrenador extraordinario y creo que he tenido siempre una relación con él muy buena y no lo recuerdo.
¿Tiene el récord de expulsiones? ¿Cuántas expulsiones
lleva? No, el récord lo tiene Mendilibar, pero él está cerca, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
Ah, Mendilibar tiene el récord.
Sí, tiene creo que 12 en primera división.
Y Marcelino debe andar por 9.
Debe estar por 9, 10.
¿Y el segundo de Setién? Se tendrá, vamos, el Riquín.
Ah, bueno, claro, los segundos ya no los cuento, sí. ¿Cómo se llama el segundo?
Sarabia. Eder Sarabia, sí. Eder, son personajes polémicos. Ayer estuvimos con Marcelino en Valencia, le dijimos que pita Undiano la final, que es el último partido de Undiano, etcétera, etcétera. Esto dijo Marcelino. ¿Te caen mal los árbitros?
No me caen mal. Para nada. En la mayoría de los partidos no sé ni el árbitro que nos pita.
¿Pero los hay que te tienen manía?
Los hay que miran más para el banquillo donde estoy yo que para el de al lado. Eso no me cabe ninguna duda.
¿Sí?
Sí, sí.
Mañana viene Velasco Carballo a la radio. Le tenemos en la radio. ¿Quieres que se lo comente?
No, pues a lo mejor está escuchando.
Seguramente. Pero se lo puedo decir a Fouto, que también tiene mano, y Velasco Carballo.
O sea, ¿tú crees que te miran con diferente...?
Yo creo que son algunos menos permisivos conmigo que con otros compañeros de al lado.
Menos permisivos con Marcelino que con otros compañeros de al lado. ¿Puede pasar esto, que un árbitro le tenga gato a un entrenador?
Yo de verdad que no lo he vivido nunca, ni en primera persona, ni he conocido que sea así. Los árbitros, lo que sí ocurre es que no todos los árbitros tenemos la misma tolerancia ante las diferentes situaciones.
Se sabe la frase del acta de memoria: protestar de manera irada una de mis decisiones.
Bueno.
Dijo la frase del acta, la tiene escrita en la cocina, la tiene escrita por arriba.
Entonces, yo creo que lo que yo le tengo que decir a Marcelino es que tenga mucha suerte el sábado, que tenga mucha suerte el Fútbol Club Barcelona, el Valencia y sobre todo Alberto Undiano, que es lo que a mí me interesa, que haga una gran final y que nadie se acuerde de nosotros, ¿no? Así es que suerte a Marcelino, suerte a Valverde y sobre todo a Alberto.
Perfecto.
Hay un tema grave antes de
cerramos
terminar.
Ya, ¿eh?
Sí, sí. ¿Ha habido algún medio de comunicación que ha informado que ha habido partidos de liga donde no ha habido VAR?
Bueno, pues que lo arregle, que lo explique ese medio de comunicación.
Bueno, pero le quiero preguntar al presidente de los árbitros.
Es que como
aquí,
este medio de comunicación no lo ha explicado, no ha contado eso.
Bueno, pues yo le quiero preguntar porque es un tema que me parece lo suficientemente grave que se haya contado eso, y entonces quiero que el presidente de los árbitros confirme o desmienta si ha habido árbitros que se han llevado la mano al pinganillo cuando no se está viendo la imagen porque se ha ido.
Pues gracias por la pregunta. La respuesta...
No, esto estaba...
perdona.
Era como mis preguntas. Sí, era como mis preguntas pastadas.
Así se lo ponían a Franco, las truchas, claro.
No, agradezco la pregunta porque es algo que no hemos salido públicamente a desmentir, pero me alegra poder desmentirlo porque eso no es cierto, es rotundamente falso. En todos los partidos de la Liga Española ha habido VAR. Evidentemente, y en todos los 380 más 28 partidos de Copa del Rey no hemos tenido ningún incidente técnico que haya impedido al VAR evaluar ninguna jugada ni tomar ninguna decisión.
Eso es Roures, ¿eh? Mérito de Roures. Eso es mérito de Roures, que ha puesto los aparatos que no se cortan.
No, quería hacer
ya tenemos que terminar.
La inclusión de la palabra obvio va a cambiar algo. ¿La actuación de los árbitros en el VAR?
No, la palabra obvio se ha incluido en la regla del juego por una acepción diferente que tiene en Sudamérica de lo que es el concepto claro y manifiesto. Entonces hubo un debate muy amplio en qué poner claro y obvio, obvio y manifiesto, claro y manifiesto. Y al final lo que decidió International VAR fue poner las tres palabras porque en Sudamérica significa diferente.
Vale. Velasco Carballo, gracias por venir a la radio.
Un placer.
Ha sido un placer una vez más. Ahora tenga usted el verano tranquilo, sin bar, sin nada. Va a ir usted a la playa, nadie le va a hacer... Bueno, le van a hacer el gesto este de... ¿Sabe que mis hijos lo hacen? ¿Sabe que juegan en casa y le hace una falta el pequeño al mayor o lo que sea? ¡No, no, papi, papi! Y hacen el gesto del bar.
Sí, a sus hijos les gusta.
Sí, sí, mis hijos están encantados. Mis hijos les gusta todo a mis hijos.
A las nuevas generaciones les gusta. No le gusta es a la gente ya de otras generaciones. No, claro. A ti no me refería, Lama.
No, si es que a mí no me gusta.
Tú no eres...
No, pero también le digo una cosa. Lama puede cambiar de opinión porque es una persona comprensiva y en cualquier momento puede cambiar de opinión y aceptar que estaba equivocado. No va a haber ningún problema.
Como todo, como Velasco ha cambiado de opinión.
Efectivamente.
Que era de los que no le gustaba hablar con los periodistas y ahora habla con los periodistas y además yo me alegro porque da la cara.
Son cargos distintos. Claro. Y no iba a ser el único árbitro el que hablara y el resto no.
Cuando él estaba entre los árbitros era partidario de que los árbitros no hablaran y a mí me parece que bien que mejoremos y que ahora los árbitros hablen.
Pues solamente un dato, ¿eh? Hoy, por cierto, cumple un año este señor como presidente del Comité Técnico Arbitral.
Y ha cambiado el arbitraje.
No, simplemente te doy tres números.
Datos.
5 ruedas de prensa. Y por lo tanto, 5 visitas por la noche a este programa.
Inmenso.
125 entrevistas de todo el colectivo en diferentes medios de comunicación.
Maravilloso.
Y 2 zonas mixtas en las que todos los periodistas pudimos preguntar a todos los árbitros.
Espero que con los clubes, Lama, seas igual cuando no te den entrevistas y ruedas de prensa. Igual de incisivo. Con los clubes también.
Sí. Lo digo a Velasco,
pues espero,
a Florentino
y con nombres,
Pérez y a ti si te pones de
lado. Sí, no. Sí.
Oye,
si algo tengo es que no me callo con ninguno.
¿Tú estás contento con algo, Lama?
Yo sí.
¿Con qué?
Trabajar en la cadena COPE.
Perfecto.
Estamos.
Pues ojalá que sigas contento durante muchos años. Un abrazo, Manolo.
No sé si serán muchos años.
Venga, hasta luego. Guas, un abrazo. Rico, adiós. Marchante, hasta luego. Adiós a todos. Mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Como el de José Juan, que dice: el presidente de Levante sí que dijo que el VAR había actuado bien. Podéis escuchar el audio. Señor Velasco, adelante con el VAR, pero el año que viene que no se corten los árbitros en ir a mirar las jugadas a la tele. Javi, pues a mí me ha dado la impresión de que en lugar de un 3% de errores, ha habido un 3% de aciertos en todo el año. Raúl dice, el VAR es bueno, los malos son los que manejan el VAR. Otro dice, por último, grande Velasco Carballo, que vino a mi colegio mayor de Granada y al que le dije que Fouto era un grande. A lo mejor se acuerda.
¿Se acuerda Velasco Carballo del chaval que en Granada le dijo que Fouto era un grande? ¿Un chaval que le fue a ver a Granada?
Esa frase la escucha muchas veces por España.
Es que Fouto... Hombre, Fouto y Velasco, qué gran pareja a la que se une Alcalá. Tremendo. 1 y 13, 12 y 13... Enseguida el Grupo Risa.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.